Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy centraremos en Andalucía parte, buena parte de la atención de este programa. Ya saben ustedes que desde el año 1980 se cumplen 40 años de la autonomía andaluza, una autonomía que tiene la singularidad de haber sido la que cambió el mapa previsto de las comunidades autónomas y de los diferentes artículos a través de los cuales se accedía a ellas, en merced a que la Andalucía no quiso quedarse descolgada de uno de los artículos que permitía un cierto acceso mucho más amplio del que gozaban, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco, Galicia. El presidente de la Junta de Andalucía es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días. En el año 80 usted estaba aquí, pero no estaba a efectos de voto, porque era usted
estaba,
un chaval.
Estaba jugando a la pelota con otro niño, tenía yo 10 años, y tengo recuerdos, evidentemente, de las largas colas que se produjo, sobre todo en el referéndum. Esas largas colas, el entusiasmo, la esperanza, la ilusión que había en esos años, ¿no? Yo recuerdo eso, las colas, que me llamó mucho la atención en un colegio que estaba enfrente de unos ultramarinos que regentaban mis padres, ¿no? Pero poco más.
Analizando con la perspectiva de los años y con la información de la que usted dispone, ahora que está donde está, ¿cree usted que aquella movida andaluza que fractura la idea del reparto autonómico en España, ¿fue positiva para España o no lo fue?
Pues yo pienso que fue positiva, y fue positiva por muchas razones. Ahí hubo tres, sobre todo dos comunidades autónomas, fue Cataluña y el País Vasco, que tiraron y empujaron muchísimo, que se sumó después Galicia, y donde había una sensación por parte de los poderes del Estado de darle unos poderes especiales a esas tres comunidades autónomas al margen del resto de España, ¿no? Y creo que Andalucía fue un elemento equilibrador, fue un elemento de decir, no, oiga, mire usted, aquí no puede haber privilegios para tres territorios o para dos territorios especialmente, como Cataluña y el País Vasco, en detrimento del resto. Y ese fue el famoso también, que desde Andalucía llegó el café para todos, ¿no? El decir, oiga, aquí tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo modelo de Estado para todos los territorios, ¿no? Por tanto, yo creo que la población, la capacidad de Andalucía, el peso que tiene Andalucía, equilibró la balanza y fue un contrapeso a ese nacionalismo pujante que existía evidentemente y que sigue existiendo hasta ahora.
Si comparamos las cifras, claro, comparar cifras absolutas hace 40 años con el ahora mismo, da la imagen de que efectivamente, claro que se ha evolucionado, pero evoluciona todos los países, aunque estuvieran quietos, ¿no? Pero, o la mayoría de ellos, porque los tiempos, la inercia de los tiempos hace mucho. ¿Pero qué cree usted que ha hecho bueno el régimen andaluz por los andaluces, que entonces éramos 6 millones y medio y ahora somos 8.400? Y la esperanza de vida entonces era 74 años y ahora es de 82.
Bueno, yo creo que ha habido luces y sombras, como cualquier etapa, ¿no? Y yo dividiría dos etapas del autonomismo. Una primera etapa, que yo creo que fue de modernización de Andalucía, ¿no? Donde se empezaron a desplegar los servicios públicos esenciales, que en Andalucía eran escasos y claramente deficitarios, como en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de las propias infraestructuras, de las redes viales, de las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Yo creo que todo eso supuso un salto, digamos, de modernización en una primera fase que yo calificaría en torno a 15-20 años. Y después vino otro 20 años de autocontemplación, de cierta soberbia en el poder, donde el socialismo aquí no era contestado ni existía alternativa alguna. Y eso pues provocó pues una situación de soberbia y de utilización del poder para fines propios, que nos llevó a la corrupción y al caso más grave de corrupción que ha vivido en España, que como todo el mundo conoce es el caso de los ERE. Por tanto, hay una primera fase que yo creo que fue positiva y una segunda fase que ha sido claramente negativa y de pérdida de oportunidades para Andalucía.
¿De qué manera la pandemia ha bloqueado los planes de este gobierno? ¿O ha impedido que algunos planes de ese gobierno pudieran ponerse en práctica, que en el caso de haber salido como el gobierno los preveía, hombre, eran interesantes para la comunidad autónoma? ¿De qué manera puede usted encontrar una excusa en la pandemia para decir que no se han cumplido sus previsiones en el caso de que no se hayan cumplido?
Bueno, yo intento, pues, no buscar excusas, ¿no? Porque al final las excusas, hay que decir las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Pero es evidente que la pandemia ha puesto patas arriba no solamente nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra economía, nuestra sociedad en general, no solo la andaluza, sino la del planeta, y ha perturbado la legislatura de una manera muy, muy fuerte. Yo llevo 10 meses en los que prácticamente solo hablo de COVID, donde la agenda política se ha reducido al COVID y sus consecuencias. Y, por tanto, la atención ahora mismo de todo el Gobierno ha sido intentar procurar que salvar vidas, evitar males mayores para la economía e intentar que Andalucía no estuviera en un nivel de contagio alto como han, desgraciadamente, hasta otros territorios. Y eso, evidentemente, ha generado que cosas que teníamos previsto, que teníamos en cartera, pues no lo hayamos podido hacer. Pero aún así yo creo que se han hecho cosas importantes. Lo primero que yo quiero destacar, ahora mismo de Andalucía se habla por muchas cosas, pero no se habla por corrupción. Y eso ya es un salto cualitativo y cuantitativo en la imagen, en la marca de Andalucía. En segundo lugar, hemos hecho reformas que parecían imposibles. Ahora ya se olvida, pero aquí no hay impuestos de sucesiones y donaciones. Aquí tenemos un tramo de IRPF mucho más bajo que el resto, o gastos jurídicos documentados. Aquí hemos actuado en una reforma, que por cierto no la ha recurrido el Partido Socialista, una reforma de simplificación administrativa como nunca. Hemos suprimido entes. Hemos tenido el primer año de ser la única comunidad en el 19 que cumplimos las tres reglas de gasto, las tres reglas que nos marcaba el Estado, a ser la primera, la única que cumplía las tres y además cerrando el año con superávit. En definitiva, creo que aquí se han hecho cosas y se están haciendo cosas que son muy importantes, que son la base de la Andalucía moderna, de la Andalucía del futuro que estamos construyendo. Y evidentemente hemos tenido un año muy complicado. La pandemia es una catástrofe en todos los términos y ha afectado a la agenda política del Gobierno, a la agenda administrativa. Pero vamos, yo pienso en esperanza, yo estoy convencido que empezamos a ver la luz al final del túnel y en el momento que podamos tener esa vacuna, que podamos distribuirla al menos al 50% de la población, que empecemos a recuperar parte de la normalidad, Andalucía va a crecer con mucho. Andalucía es la segunda comunidad exportadora de España, la comunidad que, a pesar de esta situación, somos los que de cada cuatro nuevos autónomos que se crean, tres tienen acento andaluz. Es una comunidad que ha batido récord en exportación agroalimentaria, récord histórico desde que existe. En fin, que a pesar de la pandemia, Andalucía tiene fortaleza, solidez y enormes potencialidades para dar un salto cualitativo en el momento que limitemos digamos, el campo de acción de la propia pandemia.
¿Le va el gobierno a hacer la vida imposible en aspectos impositivos? Es decir, ¿sucesiones y donaciones van a hacer lo imposible porque usted no tenga más remedio que subirlas y ponerlas al nivel catalán, asturiano u otros territorios, aragonés, por ejemplo?
Vamos, nos vamos a negar con toda la contundencia del mundo y con todos los instrumentos jurídicos que tengamos a nuestro alcance. Bajo ningún concepto vamos a permitir que un logro, que es la bajada de impuestos por primera vez en la historia de Andalucía, al final lo convertamos en una subida impuesta encima por un partido independentista. ¿Cuándo se ha visto que un partido independentista nos venga a decir al resto de los españoles lo que tenemos que hacer en materia impositiva? ¿Dónde están esos socialistas que hablaban hasta hace un cuarto de hora de la autonomía de Andalucía, de la autonomía fiscal de Andalucía? Ahora no. Ahora, que el partido como Esquerra Republicana de Cataluña nos diga al resto de comunidades autónomas que nos tenemos que igualar por arriba, subiéndole los impuestos a los andaluces. Yo me niego en rotundo y yo voy a seguir bajando los impuestos, no solo este año, en el que vamos a aprobar previsiblemente el tercer presupuesto, porque hay que decirlo, en estos tiempos, el tercer presupuesto que aprueba la Junta de Andalucía en el año 2021 en tiempo y forma, y vamos a seguir bajando impuestos. Lo hemos hecho en el 19, en el 20, en el 21 y el 22, haga pandemia o no haya pandemia.
Pandemia, medidas para la pandemia. ¿Hasta qué punto ustedes en la Junta de Andalucía, como seguramente ocurrirá o se lo estarán pensando en otros gobiernos autonómicos, piensan endurecer un poco las condiciones de cara a estas próximas fechas en atención a los repuntes que ha habido después del Puente de la Purísima?
Nosotros estamos en una constante revisión, como no puede ser de otra manera. Una revisión de las medidas que adoptamos y las adoptamos el pasado 10 de diciembre, que como usted sabe tiene dos fases. Tiene una fase de desescalada, hemos sido la única comunidad que ha hecho una fase de desescalada, donde todavía hemos abierto la movilidad dentro de las provincias, pero el comercio se cierra a las 9, lo hemos ampliado, la hostelería sigue cerrada a las 18 horas. y el toque de queda es de 22 a 7. La segunda fase, que empieza este viernes, ya podrá haber movilidad entre provincias, con un cierre máximo hasta las 10:30, y además el toque de queda ya se amplía. En definitiva, nosotros vamos a estar en una permanente revisión. Estamos muy preocupados. Usted lo definía hace tan solo unos minutos, y yo creo que muy acertadamente, ¿no?, cuando decía que ese virus estaba sentado en un banco con las piernas cruzadas, esperando que nosotros pasáramos para engancharse a nosotros. Eso es así. Es que el virus sigue entre nosotros. Es que la pandemia no hemos acabado con ella. Y ya hemos visto que un simple puente con los comercios y la hostelería cerrada a las 6 de la tarde ha generado un repunte. Estamos viendo lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Francia, en Italia, lo que está pasando en otras comunidades autónomas de España. Por tanto, tenemos que ser muy responsables. Y yo entiendo cómo no, y sufro, y te lo digo, Carlos, con toda la confianza. Yo sufrí mucho y he dejado de dormir muchas noches pensando en las medidas que hemos tenido que adoptar, especialmente para el sector de la hostelería o del propio comercio, porque soy consciente de que estamos limitando su capacidad económica. Pero cuando te viene Salud Pública, cuando te viene un comité de expertos, y te dicen que la única manera de librarse o de evitar muertes es tomándose unas ciertas decisiones, el presidente del gobierno pues tiene que adoptar y tiene que tener en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y en eso estamos. Nosotros vamos a intentar no endurecerla, pero esto va a depender, evidentemente, de la evolución que tengamos. Ahora mismo somos la cuarta comunidad por la cola en incidencia de diagnóstico cada 14 días de contagio. Hemos estado por encima de la media, ahora estamos muy por debajo de la media, gracias al esfuerzo colectivo de los andaluces y gracias a las medidas que adoptamos hace poco más de un mes. Por tanto, las cosas funcionan si se hacen con cabeza, con coherencia y también con paciencia por parte de todos.
Bueno, pero eso quiere decir que yo me imagino que esa segunda fase que usted anunciaba para dentro de poco, poderse mover entre provincias andaluzas, etcétera, etcétera, puede sufrir algún retoque.
Podría sufrir un retoque. Si las cifras van a peor, evidentemente no nos quedará más remedio que pues limitar algunas de las acciones que habíamos previsto. Esto va a depender de cómo evolucione. Nosotros el próximo jueves, pasado mañana, tenemos otra vez una reunión sanitaria en la que hacemos un balance de los datos que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Y conforme a esos datos, pues adoptaremos decisiones. Por tanto, esto no está abierto. Todo es reversible, pero es reversible a mejor y reversible a peor. Y esto va a depender, como no puede ser de otra manera, de la propia evolución del contagio y de la pandemia en Andalucía.
Pregunta general que no solamente le hago pensando en Andalucía, en toda España. ¿Es usted de los que cree que efectivamente la recuperación económica que puede llegar como impulso después de que venga aquí el doctor Fleming a ponernos el golpecito en el hombro puede ser mayor de lo que parece?
Hombre, yo confío en que hay muchas ganas. Mira, hay mucha tasa de ahorro, por un lado, porque hay familias
que no ha gastado dinero, claro.
No han podido gastar dinero y la tienen ahí. Y por tanto, y después hay ganas de disfrutar. Eso se ve, lo estamos viendo. Cada día la gente sale, como no puede ser de otra manera, pues intentar disfrutar de la vida, que al final se trata de eso. Y después tenemos las infraestructuras diñadas. Esto no es una guerra, afortunadamente. Seguimos teniendo magníficos aeropuertos, autovías, capacidad. Andalucía sigue teniendo 1.000 kilómetros de litoral y España tiene capacidad. Ahora, eso va a depender mucho de lo que haga este gobierno. Y yo veo que está caminando la decisión equivocada. Están subiendo impuestos, que creo que es un gravísimo error en estos tiempos. Están proyectando una imagen radical hacia el exterior, hacia los propios inversores, generando temores. Está no teniendo una política clara, contundente en materia de reforma, absolutamente necesaria, apostando por una colaboración público-privada, apostando en definitiva por reformas en el ámbito fiscal y en el ámbito económico que provoquen esa reactivación. En definitiva, yo creo que desgraciadamente tenemos un gobierno que no está en la línea correcta, un gobierno que está en las antípodas de lo que se debe hacer precisamente en una crisis económica y que eso va a retrasar y va a lastrar la reactivación económica. No me cabe ninguna duda.
¿Usted qué maniobra de diálogo tiene con el presidente del gobierno o con el vicepresidente?
Bueno, la maniobra de diálogo, digamos, escasa, ¿no? Ha habido unas reuniones en conferencia de presidente, que la hemos mantenido de manera virtual en su inmensa mayoría, y bueno, ahí tenías unos 5 minutos para expresar tu opinión y poco más, ¿no? Y después alguna conversación cruzada en alguno de los actos institucionales, pero poca más. Y yo lamento muchísimo, y lo tengo que decir aquí, lamento muchísimo que en España no tengamos una figura parecida a la de Merkel o el propio presidente de la República Francesa, Macron, que han adoptado con valentía y decisión esta pandemia. Ahora mismo nosotros, las comunidades autónomas, estamos tomando todas las decisiones difíciles, todas, y estamos dispuestos a asumirlas, ¿eh? Y yo me lo he hecho a la espalda, en beneficio de los andaluces, buscando siempre el interés general. Pero ¿dónde está el liderazgo del Gobierno de la Nación? Un presidente que solo sale para hablar de vacunas o para dar noticias positivas. Eso no puede ser. Esto es un país que se llama España. Y un país necesita un liderazgo firme, serio, riguroso, de su presidente del Gobierno, que ha abdicado de su mayor responsabilidad en plena pandemia. Y eso, a mí, sinceramente, yo creo que en el tiempo pondrá cada cosa a su sitio. No tiene sentido que las comunidades autónomas, de manera unilateral, vayamos tomando decisiones, todas evidentemente buscando el bien común, como no puede ser de otra manera, pero sin un mínimo de coordinación, de planificación, de impulso del Estado. ¿Dónde está el Estado en la mayor crisis sanitaria, económica y social que está viviendo nuestro país? ¿Dónde está nuestro gobierno? Esa es la pregunta que yo me hago.
¿Qué tal es su relación con Susana Díaz?
Pues mi relación con Susana Díaz es escasa y, sobre todo, y lo digo con tristeza, ¿no? Porque el Partido Socialista es un partido importante, en Andalucía más. Y es un partido necesario, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo. Cuando yo hoy escuché a la señora Díaz pues cuestionar las decisiones del Comité de Expertos, la decisión de salud pública, cuando hace populismo y política utilizando la pandemia y galopando encima de la pandemia para erosionar al gobierno y rascar unos votos, yo creo que ha perdido su papel institucional. Alguien que ha sido presidente de un gobierno tiene que tener un papel institucional, una altura institucional, y saber entender que en este momento hay que meter el hombro y que hay que ayudar desde la exigencia, por supuesto. La exigencia del gobierno, como no puede ser de otra manera. Pero no puede ser, oiga, yo me sumo encima de la hostelería que está enfadada y cabreada, con razón, porque evidentemente lo están pasando francamente mal, para erosionar al gobierno. Oiga, mire usted plantéeme alternativas en todos los ámbitos. Es que lleva, primero fue con los colegios, como no ha habido problema con los colegios, afortunadamente no hay ni una sola aula de las más de 7.000 que hay en Andalucía cerrada. Primero fue los colegios, metiendo miedo a los colegios, después. En fin, yo creo que esas actitudes no son positivas, creo que al final eso ni suma internamente, ni le suma externamente, y ahí están las propias encuestas que dicen que evidentemente el Partido Socialista pues no está en Andalucía, está en otra cosa, pero no está en los problemas de los andaluces.
Carmelo Encinas le quería saludar.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Buenos días, Carmelo.
Y enhorabuena por lo que le toca del 40 aniversario, aunque estuviera jugando la pelota. Bueno, hay una gran estrategia europea apoyada por miles de millones de euros que están ahí dispuestos o van a estar dispuestos para transformar las economías de sus miembros, los tejidos productivos, a través de la digitalización y a través de la transformación de las energías renovables, ¿no? ¿Está Andalucía preparada, presidente, en actitud y en capacidad formativa para afrontar ese reto que es estratégico?
Pues tengo que decir que absolutamente. Llevamos trabajando mucho tiempo. Tú has hablado de la energía renovable. En Andalucía hay ahora mismo proyectos por valor de 17.000 millones de euros de inversión en energía renovable, desde hidrógeno hasta, por supuesto, fotovoltaica, aerogeneradores. Por poner un ejemplo, somos la comunidad líder en producción eléctrica fotovoltaica y la tercera en renovables de toda España. Y queremos ser líderes absolutos, y vamos a ser líderes absolutos. En solo dos años nosotros hemos multiplicado por cuatro la capacidad que tiene de producir energía, digamos, energía limpia, ¿no? Y en eso hay muchas otras cosas más, en materia de digitalización, en materia de innovación y desarrollo e investigación. Andalucía está preparada para gestionar esos fondos. Lo que a nosotros nos preocupa es la opacidad que hay sobre esos fondos. Yo pongo un ejemplo. En el año 2021, en la Andalucía, no hemos metido ni un céntimo de euro de los fondos Next Generation. Ni uno. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a tener ni un céntimo de euro. ¿Y por qué? Porque ahora mismo hay una enorme opacidad por parte del Gobierno, hay una falta de transparencia, una falta de empatía por las propias comunidades, con los propios proyectos. Parece que el Gobierno quiere controlar absolutamente todo lo relacionado con estos fondos, y yo creo que lo que hace falta es colaboración, cooperación entre administraciones y que estos fondos lleguen, primero, cuanto antes, porque los necesitamos prácticamente ya, y en segundo lugar, que lleguen para los proyectos que son necesarios, que son proyectos de transformación. Aquí no podemos estar ni vamos a estar en un plan E, de decir vamos a hacer rotonda o vamos a hacer. No, aquí tenemos que hacer inversiones vinculadas al sistema productivo, cosas que queden para el futuro y que sirvan de acicate para que Andalucía produzca más y, en consecuencia, España produzca más.
Es Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, que ahora mismo, después de 40 años de la autonomía, preside, es el primer presidente de Nueva Andalucía, no socialista, que preside la Junta de Andalucía, y las encuestas le son bonancibles ahora mismo. No se fía usted nunca.
Las encuestas son como un PCR, don Carlos, que se sirve solo para el día. Una encuesta es un PCR, para ese día. Resto ya, la política es el hoy. O
sea que... Exactamente. Me alegro mucho de saludarle, señor Moreno. Gracias por todo.
Un placer, como siempre.
Hasta pronto.